Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anula la doctrina Parot del Estado español en una sentencia favorable a la presa de ETA Inés del Río, a la que se alargó su condena 9 años. Estados Unidos espió 70 millones de comunicaciones en Francia en tan solo un mes. Hablaremos del nuevo accidente ferroviario ocurrido en Argentina, esta vez sin víctimas mortales, afortunadamente. Y denunciamos el ataque que está sufriendo, ataque cibernético, el portal de contrainformación y servidor alternativo Nodo 50. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció liberar a la presa de ETA, Inés del Río, condenada por la justicia española a 3.828 años de prisión, para un máximo a cumplir de 30 años, por 24 asesinatos y ha puesto el punto final a la doctrina Parot. Inés del Río lleva 25 años en prisión. Cuando fue juzgada y condenada existía una ley que marcaba beneficios en forma de recorte de condena por trabajo, estudio, donación de sangre y otros supuestos. Según la ley que juzgó a Inés del Río y con los beneficios que se ganó conforme a dicha ley, debía haber cumplido su condena hace 9 años, pero esto no ocurrió porque se le aplicó la llamada doctrina Parot o sentencia 197/2006, la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006, una resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de ETA, por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha ratificado el fallo a favor de Inés del Río al considerar que la doctrina Parot no puede aplicarse retroactivamente y que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo ha fallado por 15 votos contra 2 que ha habido violación del artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que no hay pena sin ley que la avale. Además, por unanimidad ha confirmado que desde el 3 de julio de 2008 la demandante ha sido objeto de una detención no regular en violación del artículo 5.1, derecho a la libertad y a la seguridad, según la lectura de la sentencia final en audiencia pública que ha corrido a cargo del presidente del Alto Tribunal, Den Spielmann. El Tribunal Europeo afirma que, vista la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas, corresponde a las autoridades españolas garantizar la liberación de la presa a la mayor brevedad posible. Aunque el Tribunal de Derechos Humanos admite en su sentencia que los Estados son libres de modificar su política criminal, sobre todo para reforzar la represión de crímenes y delitos, pero especifica que eso no impide que deben respetar las reglas enunciadas en el artículo 7. Según el fallo, del Río no podía prever que se modificara la jurisprudencia con la denominada doctrina Parot, ni que la audiencia imputaría las redenciones de pena otorgadas a cada una de las penas impuestas por separado y no a la pena máxima de 30 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina además que el Estado español debe abonar una indemnización de 30.000 euros en un plazo de 3 meses a Inés del Río en concepto de daños morales. Asimismo, ordena que el Estado español debe abonar a la demandante la suma de 1.500 euros en concepto de costas judiciales. La sentencia es de vital importancia porque pone fin a la doctrina Parot que se usó con carácter retroactivo para mantener en la cárcel a presos condenados por delitos graves como terrorismo o por asesinatos con violación sexual. Ahora, más de un centenar de presos podrán acogerse a esta nueva situación legal. A pesar de que el Tribunal Europeo afirma que la doctrina Parot viola los derechos humanos, la gran mayoría de los medios de comunicación españoles y los analistas políticos habituales de esos medios están tratando la noticia como una tragedia y algunos invitan al gobierno a no cumplir la sentencia. De la misma opinión es la conservadora Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT. Su presidenta Ángeles Pedraza dijo que siente dolor y vergüenza y pide al gobierno que no acate la sentencia o la democracia será derrotada.
En España se ha quebrado el Estado de Derecho. Creemos que la democracia ha sido derrotada. Y ha sido derrotada por culpa de políticos que han cedido ante los terroristas.
¿Sabe lo que es duro? Ver hoy la cara de las víctimas, de una de ellas, por ejemplo, José María Pino, donde hoy ha tenido que contar que en un atentado mataron a su padre, mataron a su madre, mataron a su hermana de 7 años. Y él y su hermano, con 12 años, quedaron a merced de colegios, que es donde han estado toda la vida. ¿Cree usted que eso no es acabar con la democracia en España?
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asegura que lamenta el fallo. Gallardón afirma que el gobierno cumplirá la sentencia, aunque serán los tribunales los que decidan caso a caso. El ministro ha dejado muy claro que la Fiscalía va a intentar intervenir en todos los procedimientos.
Cada uno de los distintos procedimientos será un estudio profundo sobre la posibilidad o no, en su caso, de aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo a otros supuestos distintos.
Con respecto a la indemnización que el Estado tiene que dar a Inés del Río, el ministro Ruiz Gallardón ha señalado que como del Río no reparó los daños de sus crímenes porque se declaró insolvente, esa será la vía que utilizará el gobierno para no darle el dinero. Sin embargo, en el País Vasco la noticia está teniendo un tratamiento bien distinto al del resto del Estado español. El gobierno vasco pide un esfuerzo a todas las partes para dar pasos adelante hacia la paz definitiva.
Al gobierno central hemos pedido una política de Estado para la paz y a la izquierda abertzale le pedimos una lectura y una gestión responsable y con altura de miras de lo que entraña esta sentencia, ¿no?
Diversos agentes políticos, sociales y sindicales vascos han manifestado que la sentencia es un triunfo de los derechos humanos, ya que un Estado que se dice democrático no puede alargar indefinidamente las condenas a su antojo. De esta opinión es la Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta, Bakevidea, el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, la Organización Juvenil Ernai o el Sindicato Vasco ELA, entre otros.
Los agentes convocantes a este acto creemos que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Inés del Río es una muy buena noticia. En el plano humano, porque debe traer la libertad de decenas de personas que se han pasado 20, 25 y hasta 30 años de su vida en la cárcel. Y en el plano colectivo, porque supone el principio del fin de la política penitenciaria de excepción que se aplica a los presos y presas políticas vascas. Veníamos diciendo que, tarde o temprano, el Estado español iba a tener que empezar a desmantelar esta política penitenciaria, porque vulnera los derechos humanos de los presos, se sitúa al margen de la legalidad internacional y su único objetivo es obstaculizar el proceso de resolución, lo cual nos parece una auténtica irresponsabilidad. Y efectivamente, hoy decimos que el muro de la política penitenciaria de excepción se empieza a resquebrajar y que eso es una muy buena noticia para la sociedad vasca y también para la sociedad española. Por lo tanto, no podemos caer en un esquema de vencedores y vencidos. Hoy ha ganado los derechos humanos, y eso es positivo para toda la ciudadanía. Esta sentencia significa aliviar el dolor y reparar la injusticia, y nos va a permitir dar un paso adelante hacia la resolución y la paz.
La sentencia también es vista con muy buenos ojos por la organización pacifista vasca Lokarri. Lokarri es una organización social independiente y plural que trabaja por la paz y por la normalización de la convivencia en el País Vasco, en Euskal Herria. Lokarri tiene la defensa de la no violencia, la vida y los derechos humanos como absoluto ético. El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, valoraba en los micrófonos de la emisora vasca Infosaspi la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pues yo creo que es una buena noticia, y es una buena noticia sobre todo para los derechos humanos. Bueno, ya consideramos en su momento que la doctrina Parot vulneraba derechos fundamentales de las personas presas y de las personas que habían sido condenadas y que, por lo tanto, incluso iba en contra del propio ordenamiento jurídico español y, bueno, pues ahora se ha confirmado que es así. Desafortunadamente, yo creo que ha pasado mucho tiempo, en primer lugar, y en segundo lugar, pues también es cierto que en este caso, evidentemente, los controles jurisdiccionales de España pues no han funcionado y ha tenido que ser una instancia europea la que haya devuelto el orden a la garantía de los derechos humanos.
Paul, hemos leído en las redes sociales, en concreto a través de Twitter, has difundido la idea de que a ti te parece que esta sentencia, bueno, pues es general, que afecta a todos los presos y las presas vascas a los que se les ha aplicado esa doctrina.
Sí, yo creo que no hay ninguna duda. La menciona expresamente el tribunal en la nota que ha difundido que a Inés del Río se le aplicó la doctrina Parot. Considera que esta doctrina es va en contra de lo que es una aplicación retroactiva, que no otorgaba seguridad a las personas condenadas, que retrasaba sin justificación lo que era el momento de la puesta en libertad, y por tanto yo creo que desde que hay un momento, una mención expresa y tan clara de la doctrina Parot, por lo tanto es el conjunto de la doctrina lo que queda derogado y no, pues como se, bueno, había algún temor de que podía ser una sentencia muy individual, muy centrada en el caso solamente Inés del Río, pero yo creo que con lo que dice la nota está clarísimo que esto afecta a todas las personas que alguna de las que se haya aplicado de manera injusta esta doctrina.
Bueno, y ahora a esperar la respuesta del gobierno español. A la una, sí, a la una del mediodía. Vamos, sí, en 20 minutos.
Sí, yo creo que es muy importante. En cualquier caso, yo creo que es, o sea, no sé que lo harán sin ningún tipo de alegría ni de convicción, pero vista la contundencia de la sentencia, no debería quedarles ningún, o sea, más remedio que aplicarla inmediatamente. Y yo creo que es el llamamiento que se tiene que hacer ahora, que ojalá esto no se convierta en un rosario, en un goteo de que cada persona presa tenga que presentar un recurso que se alarga en el tiempo, etcétera, porque yo creo que en primer lugar sería negativo para los derechos humanos, en segundo lugar sería negativo para las personas que están afectadas, en tercer lugar para la sociedad vasca y finalmente yo creo que sería un desprestigio pues para el propio propio gobierno. Yo creo que en este sentido lo que debe caracterizar a un Estado de Derecho es que se tenga respeto a sí mismo. Y bueno, pues una vez que se produce una sentencia como esta, el respeto al Estado de Derecho exige que se cumpla sin dilación.
Paul, ¿qué importancia ha tenido en todo esto, en esta sentencia, bueno, pues toda esa movilización y toda esa voluntad popular que se ha expresado en Euskal Herria en los últimos meses y además en más de una ocasión?
Bueno, yo por menos creo que para lo que ha servido toda esta movilización es para transmitir un mensaje claro de respeto a los derechos humanos. Yo creo que la propia Herria, que se ha visto afectada por una operación policial, que se le han prohibido sus actividades, precisamente ha estado haciendo campaña en contra de la doctrina Parot en clave de derechos humanos, y yo creo que esto nos demuestra cuál es el camino a seguir para muchos de los retos que tenemos en el proceso de paz en el futuro. Yo creo que la guía o el mapa para buscar una salida a la situación que tenemos ahora tiene que ser el respeto sin ningún tipo de condición a todos los derechos humanos, y creo que a partir de aquí pues se puede avanzar para que otras situaciones en las que están produciendo vulneraciones de derechos humanos pues puedan ser resueltas lo antes posible.
Era Paul Ríos, coordinador de la organización pacifista vasca Lokarri.
Informativo más voces.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA por sus siglas en inglés, espió a millones de comunicaciones de ciudadanos franceses, según el diario Le Monde, incluyendo a empresarios y al propio gobierno francés. Tras las revelaciones, el Ministerio de Exteriores de Francia ha llamado a consultas al embajador de Estados Unidos. Sobre la base de la documentación del ex empleado de la CIA Edward Snowden, el diario Le Monde ha revelado que en marco del programa de espionaje denominado US-985D, durante el periodo transcurrido entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013, la NSA grabó un total de 70,3 millones de comunicaciones de ciudadanos franceses usando dos tipos diferentes de códigos. Uno de los gráficos de los documentos clasificados muestra que un promedio de 3 millones de datos fueron interceptados al día, con dos picos de casi 7 millones los días 24 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. La NSA vigiló a personas que estaban bajo la sospecha de mantener vínculos con el terrorismo, así como a representantes del mundo empresarial, políticos y representantes de las autoridades francesas. Las autoridades estadounidenses se han negado a comentar la información, según el diario francés Le Monde. Por su parte, París ha pedido explicaciones a raíz de estas revelaciones sobre el espionaje por parte de la NSA. El Ministerio de Exteriores de Francia ha llamado al embajador de Estados Unidos, mientras que el ministro de Interior, Manuel Valls, calificó las revelaciones de Le Monde de chocantes y avisó que estas requieren explicaciones. El bloguero e investigador de las conspiraciones, José Luis Camacho, considera que las reacciones de Francia son vagas y prácticamente inefectivas y que solo buscan acallar a la opinión pública.
Las restricciones que tiene previsto llevar parte de los parlamentarios europeos o europarlamentarios con respecto a las restricciones que existen en los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Europea, esas restricciones, desde mi personal punto de vista, son pues muy peregrinas, un poco para callar la opinión pública, son muy vagas y prácticamente inefectivas, de manera práctica. Quiero decir, es como si alguien recibe un disparo y se pone una tirita. Pues sabemos que la tirita no va a hacer mucho. Necesita otro tipo de actuaciones. Esas actuaciones nos están dando. Y lo que ha ocurrido sencillamente es que se ha estado espiando a los más altos perfiles de las personas que viven en la Unión Europea. ¿Cómo podemos responder? ¿Con una pequeña restricción dentro de una cooperación bilateral? Eso es absurdo. Eso es absurdo. La medida que se está tomando con respecto a la iniciativa que ha tomado Estados Unidos es, pues no sé, sencillamente, pues iba a decir graciosa, por utilizar un término, es que no es una respuesta adecuada, no está a la altura de las circunstancias.
Era el bloguero José Luis Camacho. Estados Unidos quiere ser la única potencia mundial a nivel económico y militar y para eso necesita de mucha información. Para cumplir sus objetivos, Estados Unidos no reconoce ni a sus aliados y les espía, como en el caso de Francia. De esa opinión es el analista político internacional Ingo Niebel.
Bueno, ante todo, el espionaje global de Estados Unidos refleja una cosa, que Washington quiere seguir siendo la única potencia en el mundo, la única potencia que domina a los demás estados de este planeta y que le somete a sus intereses políticos, económicos y militares. Para todo ello necesita información, mucha información, información que están captando, pescando con una gigantesca red tecnológica que ha tejido la NSA. Y que por el otro lado, pues bueno, otras agencias de Occidente, Alemania por ejemplo, hacen lo mismo, pero en vez de utilizar esta gigantesca red, están utilizando el arpón. De todos modos, como ya he dicho, Estados Unidos intenta mantener su posición como una fuerza político-militar en el mundo a través de este tipo de espionaje. Y a partir de ahí se explica pues todo su comportamiento.
Las autoridades de Estados Unidos saben del creciente descrédito que en el mundo está surgiendo contra la nación norteamericana. Ante esta situación justifican la necesidad de espiar a enemigos, a aliados o incluso dentro de su propio territorio.
Pues sí, porque forma parte de la lógica. Si vemos el mundo desde Washington con las gafas norteamericanas, pues el mundo aparece bastante hostil hacia Estados Unidos y por lo tanto con esta mala visión del mundo entero pues justifican el espionaje dentro de su propio país, el espionaje fuera de sus límites, que no solamente se dirige contra sus habituales enemigos, entre comillas, sino también contra los amigos, entre comillas, el espionaje en Francia, a la que habéis hecho mención, es un reflejo de la rivalidad entre los estados imperialistas. Y todo ello pues forma parte del conjunto de cómo Estados Unidos está viendo el mundo y cómo se sitúa en este mundo.
Hay que recordar que el presidente Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz, pero sin embargo, bajo su mandato sigue en funcionamiento el campo de tortura de Guantánamo, han aumentado los crímenes con aviones no tripulados y ahora el escándalo de un espionaje que viola los derechos humanos y la legalidad internacional. Hay analistas que estiman que aunque Obama quisiera revertir estos hechos, el sistema político-militar asentado en Estados Unidos no se lo permitiría.
Barack Obama, aparte de llevar el título de ser Premio Nobel de la Paz, es el máximo exponente de este sistema. Es decir, si él quisiera cambiar el sistema, de hecho, como presidente, tendría las facultades constitucionales y políticas para hacerlos. Otra cosa es si el sistema, el complejo industrial militar, lo permitiera.
Era el analista político Ingo Niebel. Hay que recordar que las revelaciones de Edward Snowden pusieron al descubierto una amplia red de espionaje por parte de Estados Unidos. Entre las últimas revelaciones, el diario alemán Der Spiegel reveló que la NSA contaba con un equipo especial que durante años espió al gobierno de México. Anteriormente, el gobierno brasileño de Dilma Rousseff denunció el espionaje que Estados Unidos lleva en su territorio, incluyendo al gobierno, y suspendió la visita oficial a la Casa Blanca. Según los documentos filtrados por Snowden, Alemania, Japón, Italia y España son países objeto de espionaje, pero gobiernos como el español aún no han denunciado, ni han pedido explicaciones, ni han tomado medidas contra el espionaje de Estados Unidos, al que siguen obedeciendo, como en el caso del avión presidencial del presidente de Bolivia, Evo Morales, que fue impedido de volar por el espacio aéreo español por exigencia de Estados Unidos. El pasado sábado se produjo un nuevo accidente de tren en Argentina. El tren chocó contra una valla de contención del andén en la concurrida estación 11, una de las más importantes de Buenos Aires. El conductor del tren se encuentra detenido e incomunicado en un hospital de la ciudad. No hubo víctimas mortales, pero al menos 99 personas resultaron heridas leves. Se trata de la misma línea y el mismo andén del accidente de febrero del año 2012 que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia argentina. Entonces, se achacó a que las empresas privadas que gestionaban los trenes no invertían en seguridad. El gobierno nacionalizó la gestión del servicio ferroviario anunciando una revolución en este medio de transporte que usan a diario cerca de 3 millones de personas. La información nos la sirve Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Así es, en Argentina otra vez un accidente ferroviario, aunque esta vez sin muertos. Fue este sábado por la mañana en la estación 11 de la ciudad de Buenos Aires, la misma estación donde hace 20 meses se produjo la tragedia en la que murieron 51 personas. Y lo que pasó fue parecido porque en este caso también el tren se estrelló contra el andén. Esta vez no murió nadie, pero hubo 80 heridos, ninguno de mucha gravedad y casi todos ya dados de alta. Desde el gobierno nacional explicaron que el tren tenía todo en condiciones y apuntaron al maquinista por ir a alta velocidad.
Y dentro del andén, donde debe ingresar a 12 kilómetros, lo hizo a 22 kilómetros. El motoman nunca se comunicó con la torre de control indicando fallas. En el andén número 2, donde se produce el hecho, fue intervenido durante el año pasado y tenía paragolpes totalmente reparados y funcionando. Este paragolpe absorbió gran parte de la energía del choque y evitó el acaballamiento de los coches. También decirle que la formación identificada como Chapa 05 fue sometida a una revisión integral el pasado martes, 15 de octubre. La formación pasó sin observaciones la revisión, todo dio normal y en funcionamiento.
La palabra del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dando las razones del gobierno, que uno de sus argumentos principales es que desde la tragedia de 11 hace 20 meses se realizaron importantes inversiones para mejorar el pésimo servicio que se venía prestando y las malas condiciones de seguridad en que se desarrolla el sistema de transporte en el área de la capital federal y el Gran Buenos Aires, los alrededores de la capital. El maquinista del accidente de este sábado, Julio Benítez, sufrió la rotura de su tabique nasal, permanece detenido e incomunicado y el juez federal Ariel Lijo espera que le den el alta para interrogarlo. Nuestros compañeros de Radio Frecuencia Cero recogieron estos testimonios en el lugar del choque el sábado.
Levanté un par de gente que estaba acostada, pero estaba bien, que no se quejaban de ningún dolor importante ni nada. Y después lo que observé, digamos, sí, los vagones más cercanos a la locomotora, que sí, que había gente ensangrentada, había gente con ataque de pánico, de shock, así medio como temblando, pálida, sentada en un rincón. Había dos o tres policías, se escuchaban insultos y todo. Yo no vi, no vi al motorman, ni tampoco vi que hayan agredido, ¿sí?
Sí, ya venía con dificultad, notamos ya dos estaciones antes que no frenaba bien y bueno, cuando llegando a 11 descarriló, yo en el tercer vagón venía. Después bueno, fuimos a ver la gente del primer vagón y bueno, estaba este hombre que estaba herido en la cara, era el que estaba más lastimado y bueno, después había bueno, mucha gente que se golpeó.
Yo creo que los funcionarios públicos que manejan el área de transporte público, sería desde el ministro, digamos, Randazzo, para abajo, deberían renunciar. ¿Por qué? Porque juegan con la vida de los argentinos, con la vida de la gente que viajamos diariamente.
Algunos testimonios de lo que pasó este sábado en la estación de trenes de 11 en la ciudad de Buenos Aires. Veremos entonces qué dice el maquinista de esta formación que se recupera en un hospital y va a ser interrogado en las próximas horas como acusado por esta tragedia ocurrida en la capital argentina.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Seguiremos defendiendo
nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Desde hace semanas, algunas páginas web de movimientos sociales y de medios de comunicación alternativos están funcionando defectuosamente y en algunos casos las páginas dejan de funcionar por un tiempo. Nuestra web másvoces.org también nota un funcionamiento irregular. El portal de contrainformación en la red y servidor alternativo Nodo 50 ha identificado ataques de denegación de servicio DDoS contra páginas web alojadas en su servidor, como el portal contrainformativo caosenlared.net, el periódico Diagonal o colectivos anticapitalistas. A pesar de que Más Voces no usa el servidor de Nodo 50, también hemos notado, como decimos, ciertas irregularidades en el funcionamiento de nuestra página en Internet, y quizás lo identificado por Nodo 50 sirva para desentrañar si existe un plan de ataque a portales incómodos para no sabemos quién de momento. Desde el informativo Más Voces, que comparten radios comunitarias y libres, nos solidarizamos con Nodo 50 y con todos los portales que están siendo atacados. Defendemos el compromiso con la libertad de expresión y el derecho a informar tanto de Nodo 50 como de portales atacados como Caos en la Red y Diagonal. Si queréis tener más información de lo que está ocurriendo con respecto a este ciberataque, podéis entrar o visitar la web info.nodo50.org.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.